Muy buenas tardes. Una de la tarde con 28 minutos de este jueves 2 de diciembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí, como siempre, en Radio Duna. Este jueves me encuentro acompañado por el señor doctor Camus, que no sé si está todavía por ahí. Entiendo que sí, pero no lo escucho, así que vamos a esperar que se manifieste el doctor. Pero le cuento a los que nos escuchan que hay optimismo en los mercados el día de hoy después de varios días de volatilidad. Parece ser que los mercados al menos creen que la erupción de Omicron no sería tan perjudicial para la actividad económica como se pensó en un principio. Hay declaraciones de varios personeros en este respecto. Algunos creen que Omicron va a ser la variante dominante durante las próximas semanas. No está claro todavía, falta información. Lo que es claro es que los mercados hoy día reaccionan positivamente. El Dow Jones está subiendo 1,5%, el S&P 500 1,1% arriba y el Nasdaq 0,3% también. En nuestro país tuvimos Chile Day en Londres, declaraciones de los dos, o de asesores económicos, yo no sé ya quién es principal y quién no es principal, pero asesores económicos de los dos principales candidatos, por el lado de José Antonio Kast, José Luis Daza, y por el lado de Gabriel Boric, Stephanie Griffith-Jones. Declaraciones bastante interesantes, en particular las de Stephanie Griffith-Jones, asesora de Gabriel Boric, que dice, y leo textual, hacer un cuarto retiro sería un error. Interesante porque el candidato Boric ha sido bastante claro de que él apoya el cuarto retiro, a pesar de todas las indicaciones que su equipo de asesoría económico ha dado a la prensa. Recordemos que en la declaración de Stephanie Griffith-Jones de hoy en contra de un cuarto retiro es la última de varias declaraciones que han dado asesores económicos de Gabriel Boric en contra de este retiro de fondos previsionales. Ahora parece que tenemos al doctor, ¿eh? Doctor, lo estábamos echando de menos.
Acá estoy perfecto.
¿Estaba en el Chile de ahí usted?
Problemas técnicos.
Ya, estábamos comentando las declaraciones de la Asociación Económica de Gabriel Boric en contra de un cuarto retiro. El cuarto retiro que se vota mañana en la Cámara de Diputados. Se aceleró la votación. Y bueno, hay incertidumbre todavía si se va a aprobar esto. Hay varias declaraciones, como que a nadie le gusta el proyecto a esta altura, ni siquiera a los senadores que impulsaron en el Senado les gusta lo que salió de la comisión mixta. Se habla de un proyecto desfondado, un proyecto que no tiene muy claro para dónde va. Yo creo que mañana en la mañana queda claro quién realmente está en una postura ideológicamente dura hasta el final.
Carlos Montes, ¿ah?
¿Doctor?
Yo creo que al final los que dicen, el senador, por ejemplo, Carlos Montes va a votar que sí de todas maneras, finalmente.
Así es.
No. Por el lado del Senado y por el lado de los diputados, que tiene que pasar los diputados, si no llega al Senado y no tienen nada que hacer si se rechazan los dos quintos, o tres quintos, no sé, tres quintos tiene que aprobar. Dos quintos rechazar. Entonces sí que ese ahí, o sea, mañana puede morir el proyecto.
Puede morir o puede no. A esta altura, la sorpresa que nos ha dado la política durante estos últimos años, todo puede suceder. Yo creo que... Ahora, el dólar en nuestro país hoy día estuvo estable.
En la mañana.
A ver.
Y con el senador electo y diputado actual, le pregunté cómo veía el tema de la votación de los diputados amigos, digamos, de la banca Vamos Chile, o Chile Vamos. Me decía que él creía que iba a haber una votación más, o sea, que habían algunos que iban a arrugar, en el fondo, en votar sí.
O sea, que iba a haber menos apoyo, menos
iban
apoyo
a votar
que
no,
los,
ya que no
que las veces anteriores. Campaña.
Porque importante, o sea, este cuarto retiro, todo el mercado está como araña mirándolo.
Lo que pasa es que ya sería el colmo, porque hemos tenido un programa de apoyo monetario bastante potente a través de primero el IFE, después el IFE Universal y después ahora el IFE Laboral. Se han entregado, el Estado chileno ha entregado más de 25 mil millones de dólares solamente este año. Eso es, digamos, está un poquito por debajo de los retiros de que se han hecho los fondos de pensiones, o sea, es una cifra considerable. Además, el mercado laboral, pese a que siempre... No...
¿Por qué no te hace una planillita con el crecimiento del IMASEC versus el crecimiento de los retiros? Y creo que los retiros, tú decís 25 mil millones de son, es más, creo, ¿o no?
No, no, no. Yo dije que el Estado chileno había inyectado a través del IFE, el IFE laboral y el IFE universal, más de 25 mil millones de dólares. No tiene nada que ver con los retiros, mi comentario. Los retiros son cerca de 40 mil millones a esta altura.
O 50 mil.
Claro. Entonces, lo que yo quiero decir es que hemos tenido una temporada de estímulos monetarios considerables que hace que, en mi opinión, o sea, yo nunca fui partidario ni del primero, ni del segundo, ni del tercero, pero creo que a esta altura justificar un cuarto es ridículo. O sea, ya todos los argumentos iniciales no caen. Gracias a Dios el mercado laboral
ha empezado una segunda recuperación. Bueno, si lo mismo hablamos para el primero, para el segundo, para el tercero, cuarto, esta cuestión va a ser una... Con el Omicron puede llegar a ser una rutina. O sea, el 10% mensual.
Claro. Hasta que se acabe todo, pero no sé si es el drama. Oye, bueno, pero en otros temas, el gobierno anunció hoy día que llegó a un acuerdo para el reajuste de los sueldos del sector público. A mí siempre me llama la atención esto, ¿ah? En primer lugar, porque usted sabe que legalmente no debieran existir sindicatos en el gobierno. No está permitido, a pesar de que, bueno, usted me dirá si cree que no existen los sindicatos en el gobierno. Y lo otro es que si hay alguien en Chile que tiene un sueldo asegurado, que ha tenido un sueldo segurito, garantizado durante toda la pandemia, son los señores funcionarios públicos. En su gran mayoría, bien, porque son gente trabajadora y que permite que los servicios públicos se escuchen, me dicen que me escucho bien, bien. Que los servicios públicos se realicen de buena manera. Pero nadie puede alegar dentro del sector público que su empleo ha estado en riesgo, ¿ah? Porque el sueldo le siguió llegando todos los meses, a diferencia de muchos emprendedores que tuvieron que cerrar la cortina por la pandemia. Y aún así,
no, si yo,
oye, 6,1% de 6,1% de alza en los sueldos, ¿eh? Más bonos. ¿Qué le parece a usted?
No, que decía en la mañana que imagínate ser empleado público y que no te van a echar y que así tu pega casi como queráis, si no tenéis mucha ambición. Imagínate lo que es ser, decía en la mañana, mozo. Ahora bajo, o sea, yo fuera mozo, estaría nervioso todo el rato por la Omicron, porque lo primero que cierran es tu fuente de trabajo y una buena parte es la propina y los dueños no pueden pagar casi porque no pueden, porque ya se les acabó la plata. Entonces la inquietud que debe existir entre la gente que puede perder la pega por un tiempo que sea, por la Omicron, y la gente que está, versus la gente que está segura de que no pasa nada.
Claro. Oye, ya, tenemos en línea a Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Visa Inversiones Corredores de Bolsa, nuestro pantallazo el día de hoy. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes.
Bien, todo muy bien. Buenas. ¿Cómo han estado ustedes?
Bien, pues oye, hoy día el mercado un poquito más optimista, ¿no?
Sí, un poquito más optimista. De todas formas, una semana bien dura para la bolsa local. Señalar que durante la última sesión esta semana la bolsa cayó cerca sobre un 5%, y más la caída que tuvo después del día posterior a la elección, ya estamos en los mismos niveles previo a la primera vuelta. O sea, la subida que tuvimos el lunes 22, que es de un 10% la bolsa local, ya la ahorramos por completo. Estamos en los mismos niveles previo a la primera vuelta. Con las sesiones de corrección borramos todo lo ganado. Volvimos atrás en un retroceso del 100% a la subida. Y bueno, eso ha sido también explicado por varios temas. Está el tema del cuarto retiro, que en todo caso el mercado le está asignando una probabilidad bastante baja. Por el momento está también el tema de la nueva variante de COVID, que eso también ha tenido al dólar un poco más alto. También está el tema de incertidumbre política, están los resultados que conocimos después de la encuesta GAEM, y todo eso ha hecho que el dólar se vuelva a niveles más altos, a colocar en niveles sobre 8.20, que ese ha sido el nivel que ha mostrado de piso en la semana, y por arriba ha llegado a niveles cercanos a 8.50. Hoy día el dólar está en niveles de 8.38.70, 8.39.30. Por el lado externo también tuvimos correcciones la semana pasada, principalmente por el virus, por la nueva variante, pero hoy día conocemos datos en el margen positivo de creación de peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos que salieron mejor de lo esperado. Por lo tanto, el mercado norteamericano hoy día está subiendo, nada muy importante, pero subiendo, y la bolsa local, después de cuatro sesiones a la baja, estamos teniendo una corrección hoy día, pero tímida, estamos subiendo un 0.6% nomás.
¿Doctor?
Eso por el lado.
Perfecto. Ya, estimado Felipe, muchas gracias por... Ahí está el doctor, perdona.
Felipe.
Sí, cuente.
¿Aló?
No, doctor, ¿sí? No se te escucha nada. ¿Sí? Ya, Felipe, muchas gracias. Felipe. Un abrazo, que tengas una muy buena tarde.
Gracias.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Lamentablemente, doctor, no se le escuchó la pregunta. Quizás yo se la puedo aclarar. A ver, ¿cuál era? No, acá estoy. No se escucha, ya. Vamos a ver qué es lo que sucede desde el punto de vista técnico, pero por mientras vamos a quienes hacen posible este humilde espacio de conversación y análisis, nuestros queridos auspiciadores. Empezando por la gente de Peugeot, que tiene la nueva, The New Landtrek. El mejor camino para vivir en grande lo recorres junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, New Peugeot Landtrek, Live Bigger. ¿Doctor? ¿Estamos o no estamos? No está el doctor.
Estoy entonces, acá. Sí.
Ah, está usted. Dele nomás, entonces.
¿Cómo que no estoy? Acá estoy, güey.
Dale nomás, entonces. Yo empecé con Peugeot, dale tú.
Voy con Mercado G. Bueno, el dólar está muy entretenido. Uno se puede... Muy entretenido y se puede ganar mucho también a través de la plataforma de Mercado G. Que tiene...
Ya, lo perdimos al doctor, definitivamente, al parecer. Estaba hablando de Mercado G. Mercado G, además, si usted... Mercado G le permite operar dólar peso, que está muy saltón, pero además puede tradear acciones, commodities, índices, todos los productos que usted le interese a través de la plataforma más avanzada del mundo. Está todo en MercadoG.com. Y le cuento además de que el BCI tiene Wholesale and Investment Banking, que te acompaña en la transición de tu empresa hacia la sostenibilidad a través de soluciones que incorporan procesos y tecnologías eficientes y que contribuyen a generar un impacto positivo en lo económico, medioambiental y social. BCI, Wholesale and Investment Banking. Doctor, sí, se escucha muy, muy mal, pero a ver si se puede poner, a ver, quizás en la posición, no sé. La verdad que se escucha...
Qué raro.
Se escucha malazo.
Sí, hoy día...
A ver, prueba ahora,
Como que me atacó Murphy justo a las 2:30. Aparte, el portal que funciona increíble, yo encuentro que es el que mejor funciona, o sea, te traen cosas el mismo día o al día siguiente, siempre cumplen, buenos precios, así que, y ahí usted mismo puede pagar con Mercado Pago.
Buenísimo, Mercado Pago. Y Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, BUK.cl.
Oye, los amigos de PwC, que tienen su origen allá en Inglaterra, que se llama Price Waterhouse, que ha sido siempre una de las más prestigiosas consultoras del mundo. Y bueno, está acá en Chile con sus socios chilenos, muy simpáticos todos. Así que lo invitamos a saber más de los servicios de PwC en su sitio web.
Y EconoRent, la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos y equipamientos, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
¿Vamos con la entrevista o seguimos?
Dale nomás, cerremos y después vamos con la entrevista.
Teresita Mano Derecha, la calle Toca, Penthouse, departamentos con 32.000 metros cuadrados para salir a caminar, a pajarear.
Ya, excelente. Tenemos en línea a Víctor Garay, coordinador de Mercado Minero de Cochilco. Don Víctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Don Víctor, el precio del cobre, a pesar de que ha estado un poco más tranquilo, igual hay algunos días que nos deja a todos medio nerviosos. Yo sé que ustedes no miran las variaciones diarias, ustedes están en una, digamos, una mirada más de mediano plazo, pero ¿se ha movido la proyección de ustedes para el precio del cobre, digamos, para los próximos años? ¿Cómo anda la cosa?
A ver, nosotros tenemos por costumbre hacer una proyección del precio del cobre para el corto plazo. En el caso particular de este año, estamos haciendo para lo que resta del presente año y el 2022. ¿Ya? Hacemos proyecciones de mediano plazo o largo plazo, pero son para consumo interno, ¿ya? Y claro, efectivamente el precio del cobre ha estado, sobre todo en el último trimestre, con una volatilidad importante porque hay acontecimientos que están ocurriendo que simultáneamente están afectando o a la oferta del cobre o a la demanda de cobre, y el cobre tiene un componente financiero importante, así que el movimiento de los mercados en los Estados Unidos, en Europa o China está afectando la percepción de dónde debiera estar el precio del cobre.
Ya, y entonces, ¿cuál es la proyección hoy día? Hoy día está en 4.29, eso es lo que yo tengo yo en mi pantalla, pero ¿cómo lo están viendo ustedes?
Sí, mira, hoy día está en el nivel que tú indicas, y este año probablemente el promedio del 2021 va a ser en torno a 4.23 centavos de dólar por libra el precio del cobre. Y para el año 2022 estamos previendo que el promedio del año sea 3.95, es decir, una tendencia a la baja. No obstante, el nivel del precio del cobre que estamos proyectando es un nivel bastante bueno y históricamente alto, digamos.
Doctor, ¿está usted ahí? No, parece que lo perdimos. Oye, Víctor, 3.95 es un nivel, decía yo, y perdón por el... Ahí se escapó un comentario, pero es un nivel que es relativamente bueno respecto a los costos. Uno entiende que los costos hoy día en la gran minería están del orden de algo así, un poco por debajo de los $2. ¿Cómo ven ustedes el tema como de la mediana minería? A 3.95, ¿cómo se ve el sector?
A ver, el tema de los costos, yo te pongo como ejemplo Codelco, que informó en septiembre los costos neto cátodo, digamos, que es el concepto de costos que es relevante comparar con el precio del cobre. Y en el caso de Codelco, a septiembre tenía un costo de 2.19,5 frente a un promedio del precio del cobre anual de acumulado de 4.21. Así que es el precio del cobre es más del doble de los costos. Segundo, en términos de la mediana y pequeña minería, bueno, este precio es bastante bueno respecto de sus costos, a pesar de que son más altos que la gran minería, digamos, y la entrega de productos se ha incrementado enormemente en los últimos años.
Bien, ¿estoy ahí o no?
Sí, ahora sí. Dale
nomás. Ya, perfecto. Hola, Víctor. Perdón, ¿ahora? No. Son cosas de la tecnología. Oye, Respecto a los drivers del cobre, que vemos a una China que es un misterio, es un question mark, sí. Finalmente. Igual va a crecer, igual no va a pasar nada todavía este año, pero hay como síntomas de que ya no está creciendo tanto, ya no hay recesión ni nada, pero como que el 5% van a estar felices.
Uh-huh. Así es. Bueno, respecto
y,
de...
Y bueno, y ese marginal del 4 sí. Da mucho, entonces da mucho el precio del cobre, porque lo...
A ver, o sea, para
contextualizar...
Exactamente. Mire, para contextualizar qué está ocurriendo o cuáles son los eventos más significativos que están afectando el movimiento diario del precio del cobre, yo lo resumiría en 5. El primero es la pandemia. O sea, hay una incertidumbre respecto de la aparición de la nueva variante, si las vacunas van a tener la misma efectividad con las variantes anteriores. Ya, ese es un tema que está afectando el precio del metal. Lo otro es la desaceleración económica para 2022 que se espera en las principales economías consumidoras de cobre, particularmente en China, porque el FMI está proyectando para el próximo año una tasa de crecimiento de 5,6, que si bien es alta, es una baja significativa de la que se espera para el presente año, que es 8. Lo otro es la inflación en los Estados Unidos, que probablemente va a implicar ya pronto el comienzo de alza de tasas de interés o el retiro de los estímulos cuantitativos. Lo segundo, que sí es positivo para el precio del metal, es la fuerte baja de los inventarios. Hoy en día los inventarios en bolsa de metales son del orden de 200.000 toneladas y ese nivel es casi inferior al que existía en el 2005, el cierre del año 2005, así que hay un estrés importante en ello. Y quinto, yo diría que es la vulnerabilidad de la producción de cobre mina en el mundo. En Chile, hasta octubre, aquí hay un 2%, en Perú está débil la producción de cobre mina, por lo tanto, hay factores que potencian o ponen en riesgo el actual nivel de precio del cobre.
Ahora, pero Víctor, pero escuchándote pareciera ser que estamos en un escenario bien positivo para el precio, porque hay bajo inventario, riesgo sí. En la producción sí. Y una demanda creciente. Además, sí. A eso le agregamos, que tú no lo mencionaste, pero la irrupción de los vehículos eléctricos solo
sí.
Aumenta la demanda de cobre finalmente, sí. ¿No? ¿Por qué, sí. ¿Por qué en todo ese escenario ustedes proyectan un precio a la baja para 2022?
A ver, porque uno, no obstante que el escenario actual es positivo y el del futuro también es positivo, de largo plazo o mediano plazo también, hay riesgos que están latentes. Por ejemplo, esta baja, la baja del crecimiento de China, que consume más del 50% del cobre, tenemos un estrés en la generación de energía, tenemos un estrés en el sector inmobiliario chino, y por lo tanto la producción industrial de en China ha estado desacelerando, la producción manufacturera también, las importaciones de cobre de China también han estado cayendo, de hecho las importaciones de cobre refinado, ánodo y productos de cobre ha caído fuertemente durante el presente año, por lo tanto hay un estrés presente.
Ya, pero en el fondo, tu análisis...
¿Disculpa?
Dale, Cristian, perdona, que pensé que te habías perdido, dale no.
Víctor, ¿cuál es el tema de la parte de la oferta? ¿Cuál es el tema que está, que tú hablas que está débil en la producción por motivos de...?
Mira, en el año 2020, cuando fue el pic de la pandemia, muchos países tuvieron que reducir la producción de cobre porque estuvieron sujetos a confinamiento, cuarentenas que decretaron los gobiernos de los países productores de cobre. El caso más relevante fue Perú, que bajó como 12% la producción de cobre durante el 2020. En Chile no hubo un impacto de aquella magnitud en Australia, en México, y a partir de ahí ha habido un proceso lento de recuperación de la oferta mundial de cobre. Probablemente el 2022 se tenga un crecimiento a tasas prepandemia. ¿Ya? En el caso de Chile, por ejemplo, a octubre la oferta de cobre está cayendo un 2,2% acumula octubre, una baja de 2,2%, y hay distintos factores que explican ese esa baja. Por ejemplo, la baja más significativa,
Víctor, en la línea de los proyectos que se vienen, ¿cómo está eso? ¿Tienen mucho trámite ambiental? ¿O la mano ahora está un poco más flexible, ya que necesitamos inversión? ¿Cómo está todo el tema de aperturas de minas de cobre acá en Chile?
O sea, nosotros hacemos una vez al año una estimación a 10 años de la inversión en la industria minera, en la industria minera. Y este año la proyección de nuestra inversión a 10 años son 68 mil millones de dólares en distintos proyectos. Y para el cobre son en torno a los 60 mil. No ha habido una caída de las estimaciones de inversión en proyectos mineros. De hecho, es una de las industrias en Chile que más invierte. ¿Y por qué no debería haber? Porque los precios de largo plazo, que son los relevantes para la toma de decisiones de inversión, están sobre los 3 dólares. De hecho, el Comité de Precios del Cobre, del Ministerio de Hacienda, que estima un precio del cobre para el balance cíclicamente ajustado y que dio su estimación en septiembre reciente, prevé un precio de 3.31, que podría tomarse como un precio de largo plazo, digamos. Entonces, en términos de la perspectiva del sector, son muy muy promisorias, digamos, tanto en el mediano como en el largo plazo. Más aún, si viene toda esa mayor demanda por la electromovilidad, por la reducción de la huella de carbono, etcétera, digamos. O sea,
ojalá, Víctor, que tú tengas razón. Sería un gran futuro para la industria minera, especialmente que es tan relevante en nuestro país. Un abrazo grande y muchas gracias por este
comentario. Perdón, una última pregunta anécdota. Víctor, Chuquicamata subterránea, ¿está funcionando ya?
Sí. Ese es un proyecto que está funcionando y está en la etapa que se denomina ramp up para alcanzar la producción de diseño, la producción esperada. Eso está funcionando, hace 2 años comenzó, se inauguró esa operación y está en marcha, digamos. Chuquicamata está transitando minería subterránea.
Excelente, un abrazo, Víctor.
Ya, ok, perfecto. Que estés bien, chao.
Víctor Garay, coordinador de mercado minero de Cochilco.
Te cuento, Bucati, que tengo un evento el próximo jueves, un evento ahí en Coegua con los clientes Ducati, ahí en el, bueno, donde corrí. Así que, bueno, Ducati, aparte de ser las motos italianas, preciosas, con 170 caballos la Estrada, y bueno.
Ya. Nos vamos. Un abrazo grande para todos. Nos reencontramos mañana en la mañana. Nos dejamos con Visionario y luego Santiago Adicto.